Nos vamos a ir ya mismo a charlar con Yamil Castro Bianchi, porque imputaron por lavado de activos a José Luis Espert y está en línea él, que es el abogado denunciante. Yamil, Cintia García Lanlongi, buen día, gracias por atendernos.
Hola, Cintia, buenos días para ustedes, para toda la audiencia.
Contanos un poquito, a ver, para más allá de lo que se sabe, pero la precisión de esta denuncia, ¿de qué se trata?
Bien, la primera precisión que quiero hacer es que el denunciante fue el doctor Juan Grabois y yo lo patrociné al doctor, junto con el doctor Reyanik.
Correcto.
Patrocinamos a Grabois, se realizó la denuncia y, a ver, el motivo, si bien sea Vox Populi, para resumir, estamos denunciando que una persona en su condición de candidato recibió sumas de dinero cercanas a los $200,000 y que también tuvo un incremento patrimonial de un aproximado 800% en un periodo corto de 3 años nada más, siendo que esas actividades no estaban declaradas en su declaración jurada, ¿no?
Mm, claro. Y ahí es donde ¿qué ley entra? La ley que se creó en 2000, que se sancionó en 2011, la ley penal tributaria de 2011, la que crea también la unidad de investigación financiera, ¿esa ley es la que rige para este tipo de delitos?
Nosotros, particularmente, por ahí me faltó un detalle, que es la cuestión del lavado, ¿no? Porque el origen,
claro,
del dinero. No hablamos de ley penal tributaria, sin perjuicio de que hay una cuestión tributaria que subyace de fondo, que es recibiste $200,000 y no me aparece declarado,
claro,
pero que el origen de esos fondos venga de una persona que, digamos, de una organización que ya tuvo condena por vínculos con el narco, uh-huh, estamos hablando que es un dinero sucio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, vamos a suponer que no existiera la condena que existe en Estados Unidos ya para una de las personas vinculadas en esta causa, o dos condenas, mejor dicho. Si no existiera, el delito de lavado también puede proceder, lo tiene dicho la doctrina.
Claro, no, ¿sabes por qué te preguntaba? Digo, porque cada estado decide qué delitos persigue, ¿no? Y en la Argentina, hasta antes de esa ley, el tema de la evasión no era antecedente de lavado, y ahora sí, o entiendo yo que es así. O sea, que no pueda decir el origen de sus fondos puede generar la duda sobre si eso es lavado o no. Acá lo que tenés es una conexión clara con la transferencia y el juicio en Texas para seguir esa pista de lavado.
Exacto. El delito de lavado en realidad lo que requiere es lo que se denomina el delito precedente.
Exacto.
Sea robo, pues se pueden dedicar a, no sé, robar camiones, robar aviones, y ese dinero lo utilizan para dar una finalidad, para hacer parte de la redundancia, que es el lavado de cara, ¿no?
Mm.
Por eso muchos se asombraban y decían, bueno, pero ¿cómo puede ser creíble esto? Que estén porque recordemos que primero era un Excel, ¿eh? ¿Cómo puede ser que,
claro,
un narcotraficante ponga en un Excel a Expert? Lo que se tiene que entender es que justamente el lavado lo que implica es darle un, valga la redundancia, lavado de cara a la situación,
claro,
para realizar una trazabilidad cuanto menos creíble.
Mm.
Lo que pasa es que la persona que administraba ese dinero dijo, no, mira, el problema acá era este. Y de hecho, hay una situación que se aclaró en ese juicio, que después de que se detuvo esta organización, bajó a un 50% el tráfico de drogas desde Latinoamérica a Estados Unidos.
¿Ah, sí? A la organización a la que pertenece Machado, decís.
Exactamente.
Mm.
Después de que se destrabó, digamos, se trabó a esta organización con las detenciones, bueno, el pedido de extradición de Fred, el tráfico de drogas disminuyó. No me acuerdo si era un 50 o un 56%.
Bueno, porque era un esquema para el tráfico, justamente, ¿no? O sea,
exacto. Yo siempre lo explico de esta manera. Los aviones tienen una matrícula, es como la patente de los autos. Resulta que la primera letra te marca el país. En Estados Unidos es la letra N. Entonces lo que hacían ellos era alquilarle la patente a avionetas que justo todas las que se caían tenían miles de kilos de cocaína. Entonces ahí es donde empezaron a decir, che, qué raro que todas las avionetas vengan de un pueblito donde hay 1000 habitantes y hay más avionetas que habitantes.
Mm.
Y ahí fue donde empezaron paso a paso a destrabar la situación, ¿no?
Mm. Bueno.
Ese pueblito es el de Guatemala.
No. Onalaska se llama. Es un pueblito en Estados Unidos, porque, insisto, es como el registro automotor donde hay más autos que personas. Bueno, esto era así, pero con aviones. De hecho, ni siquiera pista de aterrizaje tiene ese pueblo. Entonces empezó a llamar la atención, es que, ¿cómo puede ser? Había un patrón de conducta donde avionetas con matrícula de Estados Unidos estaban cayendo con droga. Cuando empieza a analizar, eran todas de un pueblito sin aeropuerto, con más aviones que habitantes, y resulta que formaban parte de un esquema de Machado, ¿no?
Y ahora el punto, dos cosas, ¿no? Porque lo que dice Machado en su declaración ayer, que remarcábamos nosotros, es, le dice, el error de Esper fue negarme, ¿no? Y a su vez Esper, claro, Esper niega, lo primero que él hace es negar no solo a Machado, sino toda la relación, digamos, que después tiene que reconocer. ¿Esto lo complica aún más?
A ver, jurídicamente no tiene un impacto en la causa, porque uno cuando declara ante un juez es lo que se le da la validez. Ahora, cuando analizamos la coherencia de la persona, estamos advirtiendo que es una persona que no salió a hablar como político, sino como un imputado, como un abogado, le redactó un discurso y le dijo, negá, negá, negá. Era como el secreto de sus ojos, ¿no? Hay que negarlo todo, Benjamín, le dijeron. Y el tipo salió a negar todo hasta que existe el sol y la luna. El tema es que al otro día salió el sol, después salió la luna, porque eran cosas que no se podían esconder, pero bueno, intentaban desestimarlo como que era una... decían un chisme de peluquería. Lo único que faltaba del chisme de peluquería era que el presidente llama a su propio abogado y le pregunte, Francisco, ¿cómo estás? ¿Es verdad esto de Machado? Sí, no, blanco, negro. Y se aclaraba más la situación, ¿no?
Ahora, en esta línea, ¿cuáles son los pasos a seguir? Es decir, ¿Espert está procesado y qué puede ocurrir en el corto plazo?
Bueno, técnicamente está imputado.
Imputado, perdón.
Todavía no está procesado. Método de instrucción, donde se le da verosimilitud a la denuncia, o sea, este supuesto chisme de peluquería pasó a tener una connotación más grave.
O sea, vendrá una declaración indagatoria de Esper, digamos.
Sí, primero van a tener que constatar con pruebas, y por ejemplo, una de las pruebas principales, ¿quién fue la persona que más estuvo diciendo en los medios de comunicación que Esper tenía vínculos con el narco? Y no era justamente Juan Grabois, sino Lemoine. Lilia Lemoine es la primera persona que van a tener que convocar a la justicia federal, porque ahora, sobre todo, Machado le involucra en los encuentros personales que tuvo con José Luis Esper. Ella va a tener que declarar.
En 2019 lo sitúa.
Exactamente. No recuerdo si era el primero o segundo encuentro. Me parece que era el primer encuentro. Relata que había visto como una actuación un poco bizarra ahí en una reunión de parte de Lemoine, cuando ella siempre dijo los vínculos, después lo terminó negando.
Mira, tenemos ese momento, lo escuchamos, lo compartimos también con la audiencia.
Había dos pibes jovencitos y estaba esta chica Lila Lemoine. Entonces, bueno, se empiezan a plantear la estrategia, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención.
¿Estaba Lilia Lemoine?
Sí,
¿no? Lilia, ah, mirá.
Sí, Lilia estaba ahí. La única vez que la conocí. Bueno, muy bizarro todo, ¿viste?
Ahí está la declaración de Machado, donde dice esto que vos estás diciendo, ¿no? Que Lilia Lemoine estaba ahí en ese primer esquema, con lo cual hay que ver qué información tiene Lilia Lemoine, ¿no? O qué participación. Bueno, ver, ¿qué información y o participación?
Claro, estuvo ahí. A ver, a mí me sirve como testigo. Si la imputo, me quedo sin una prueba. Porque acá lo que se empezó negando era la existencia de una persona, después, bueno, estaba... O sea, se fueron negando cuestiones que... A ver, podría atreverme a decir que el único sincero de toda esta situación fue el narcotraficante, ¿eh? Porque agarró y dijo, en mi libro pongo que le di 200 Esper. Ese día estaba fuera, nosotros no me engano. Lo que pasó era esto, no sé para qué me negó. Y el mentiroso era el político argentino. O sea, esa es como un poco la conclusión, sumado a que este lavado pedido, estas explicaciones que dio Esper en su momento, fueron leídas sin la capacidad de mirar a los ojos para decir la verdad. O sea, para decir la verdad tuvo que leer un papel. A esa calidad de personas estábamos enfrentados, ¿no?
Y después, la sospecha, hay algunas informaciones periodísticas que ya han publicado el contrato por $1,000,000 entre Machado y Espert.
Exacto, sí, eso surgió después. Entiendo que la información vino del propio Machado a los medios de comunicación para esclarecer, para su postura, ¿no? Diciendo, che, ¿tú estás negando algo que es la realidad? Pasó esto, te di los 200.000, acá está el contrato y... Me cuesta pensar por qué no lo dijo, entiendo que
no, y ya a mí,
por un asesoramiento.
Y después, ¿hasta dónde llega todo este esquema, no? Que es algo que nosotros nos venimos preguntando desde el primer día. Nosotros entrevistamos a Gastón Alberdi, que además de una de las entre las cosas que dijo es que Lemoine, Machado, Esper, se encontraba el propio Milei, se encontraban en las oficinas de Marra, en Bull Market, en 2020, por ejemplo, ¿no? Esa, uh-huh, ese esquema, ¿hasta dónde llega esto, no? Eso que quizás es
harina. Bueno, es interesante la pregunta, porque no, tiene mucho que ver, uh-huh, porque pensemos, hay un nexo que se ha explorado y muy por arriba, es el vínculo de Ciccarelli y la diputada Villaverde.
Exacto.
Ciccarelli era uno de los que tenía la cédula azul de la camioneta que manejaba Esther cuando le tiraron los tiros. Mm. Ciccarelli, que se encuentra investigado, y Villaverde, por otras causas vinculadas a la cuestión narco también, y Villaverde, diputada, que en el 2001, voy a utilizar el potencial porque ya no lo negó, no lo explicó, habría estado detenida por posesión de drogas de más de medio kilo de cocaína en Estados Unidos. Mm-hmm. Entonces, acá nadie aclara nada, y eso es lo vergonzoso. Pues supuestamente vinieron a hacer un lavado de cara, a decir somos lo distinto, somos lo nuevo, pero sí, la verdad es que son lo nuevo, porque son la versión narco de todo, porque nunca en la vida, tengo 37 años, nunca vi algo tan grosero como esto que estamos viendo hoy.
Yamil, a micrófono abierto para seguir los detalles de toda esta trama, como le llamamos nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo.
Otro para ustedes, que tengan un buen día.
Yamil Castro Bianchi es denunciante del equipo de Juan Grabois en esta imputación, que es la acusación, imputación, y si no, léanlo como sinónimo de acusación judicial, ¿no? Que tiene un indicio para ser acusado, vendrá indagatorias, testimoniales, eventuales procesamientos. Esto recién empieza.